Muy bien, continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:13 de la mañana. Vamos a traer a la mesa un tema que hace unas semanas apareció con el tema de recuperación de tierras para los pueblos mapuches que intervino el INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas. Salieron muchísimos, ¿cómo podríamos llamarlo?, doctores en mapuchología, diciendo... Entre ellos un exgobernador de aquí de Mendoza, diciendo que los mapuches nunca estuvieron en Mendoza, nunca existieron acá. Los mapuches parecía que decían que no existen. Lo cierto es que sí existieron, hubieron y hay mapuches aquí en Mendoza. Y vamos a entablar una charla con el profesor Diego Escolar. Él es investigador del CONICET, antropólogo social, docente titular de la Universidad Nacional de Cuyo y especializado justamente en historia y antropología de aquí, de esta región. Ellos fueron censurados. Estamos hablando a rigor científico, lo que ellos declaraban, pero censuraron a esta gente porque, por supuesto, hay otras conveniencias para el poder que tenemos ahora. Y estamos en comunicación telefónica con el profesor, con el doctor Diego Escolar. ¿Cómo le va, Diego? Aquí Lali y Leandro los saludamos. Ahí lo escuchamos, a ver si... Hola. Ahí está, ahí lo escuchamos bien. Gracias por atendernos, por recibirnos y por aclarar un poquito este tema, ¿no? Nos pesa mucho esa palabra de censura. Cuéntenos un poquito cómo fue llevado todo eso, por favor.
Bueno, a raíz de esta polémica que se armó sobre la existencia de los mapuches en Mendoza, yo soy investigador justamente de esos temas hace muchos años, décadas. Entonces me vi en la obligación de acercar información fidedigna, digamos, sobre el tema, y me publicaron algunas entrevistas. Una de ellas en Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto fue hace como 3 semanas, calculo. Bueno, resulta que esa entrevista la sube el portal de medios de la universidad, que es Universidad, la sube con un texto extenso que, bueno, detalla los principales puntos de la entrevista. Entonces, bueno, a los 2 días... en un momento bastante complejo de este debate, porque se había organizado una marcha convocada por empresarios hasta Malargüe, hasta los puesteros de Malargüe, para cuestionar sus derechos, ¿no? Esta marcha era una especie de, yo lo llamo campaña del desierto, en 4x4.
Exacto, muy, muy oportuno ese título.
Seguía el mismo recorrido que las columnas militares mendocinas de la campaña del desierto. Además llevaban pósters de Roca en las camionetas, cosas así.
Increíble.
Sí. Bueno, en ese contexto hay una evidente campaña mediática para favorecer estos planteos, ¿no?, negacionistas de los mapuches. Y entonces salían en ese momento muchísimas notas periodísticas cuestionando a los mapuches, y justo en ese momento bajan la entrevista, la nota que me habían hecho, el portal de la universidad la bajó. No se la encontró más en el enlace, en un momento en que justamente si uno buscaba por internet sobre el tema, lo que salían eran estas otras notas negacionistas.
Claro.
Entonces, bueno, como... La cuestión es que yo comento esta situación en Facebook a los 2 días de que no tenía respuesta, porque me decían que no sabían, que esto, que el otro. A la media hora la suben de nuevo la entrevista, pero la habían cortado en un 80% de su texto. No solo la cortaron, sino que lo que quedaba, habían invertido el sentido de lo que yo había planteado en esa entrevista, cambiándole un par de palabras. Entonces era realmente doblemente dañoso, digamos.
Claro.
Lo que quedaba de la nota.
Claro.
Bueno, paralelamente a una colega mía que también le habían publicado una entrevista en Diario 1 sobre el tema, les aclaro que es una doctora que hizo su tesis de doctorado con las comunidades mapuche de Malargüe, justamente, y la historia mapuche en la zona. Esa entrevista duró 2 horas en el portal del diario Uno y la bajaron sin explicación, hasta el día de hoy. Anteayer, otra nota que, una entrevista que me habían hecho a mí y a otro colega en diario Uno también, y que estaba en el diario, anteayer, la bajaron también.
Ahora, todo esto...
Entonces, bueno...
Sí, sí, cuéntenos, por favor.
Bueno, a raíz de esto hemos iniciado acciones, primero en la Universidad Nacional de Cuyo, reclamando al Consejo Superior un pedido de informes y restitución de la nota que hasta ahora no te dio. Hasta ahora la universidad no ha restituido la nota original en el portal de medios, ya pasaron como 2 semanas de esto. Lo hemos denunciado en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. Ninguna autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo se comunicó conmigo para ofrecer una explicación o interiorizarse del tema, ¿no? Uh-huh. Así que me parece muy, muy grave que haya casos de censura en una democracia, en una democracia donde esto no debería estar pasando, y más cuando se trata de una universidad pública, que debería ser la garantía máxima de, digamos, de la capacidad de expresión y libertad de expresión de sus investigadores.
Claro, hay que tener en cuenta que la semana pasada la Universidad Nacional de Cuyo prestó su local, su espacio físico, para una conferencia que dio Alfredo Cornejo junto a Pichetto. Esto fue en el sur, ¿no es cierto? Lamentable el accionar de la Universidad Nacional de Cuyo, donde, bueno, por supuesto, en esa conferencia fue negada la cuestión mapuche.
Claro, por cierto, como usted dice, hay una relación entre ambas cosas, tal vez porque la misma universidad apareció auspiciando esa actividad, uh-huh, además de que se hizo en instalaciones de la universidad. Digamos, yo no le niego a nadie, digamos, así como reclamo libertad de expresión para mí, no niego que pueda hacerse una actividad en la universidad con un sentido distinto. Lo que me parece grave es que la propia universidad esté auspiciando eso en un momento en que a la vez están censurando a sus propios profesores, ¿no?
Claro.
Porque ni Pichetto ni Cornejo tienen nada que ver con la Universidad Nacional de Cuyo, por lo menos no como profesores.
Exacto.
Entonces, bueno, eso me parece muy grave.
Sí, sí. Además, bueno, particularmente he tenido la oportunidad de apreciar la obra científica de Juan Carlos Rusconi, quien fue director del Museo de Ciencias Naturales, aquí en Mendoza, ¿no?, del Cornelio Moyano.
Exactamente.
Allá, no sé si por la década del 40, del 50 más o menos, donde, bueno, ahí más que nada expone justamente la presencia mapuche aquí en Mendoza. Estamos hablando ya de historia... de parte de la científica, ¿no?, el estudio que se vino realizando.
Sí, hay mucha, digamos, hay mucha información que yo he venido trabajando hace años justamente para mostrar no solo la presencia mapuche en Mendoza, sino cómo el Estado mendocino cometió un genocidio con estas comunidades durante la campaña del desierto. Y cómo, qué es lo que dice Rusconi en sus libros, no solo lo dice, sino que él entrevista, uh-huh, a indígenas ya ancianos que habían sido tomados prisioneros en la campaña del desierto, que hablan en la década del 30 y del 40, como dice usted, y cuentan las atrocidades que habían cometido no solo las tropas militares con ellos, sino la alta sociedad mendocina que los esclavizó.
Claro.
Porque en realidad hubo masivos repartos de niños indígenas como esclavos en Mendoza, traídos de la campaña del desierto, y la gran mayoría de esos venían del sur de Mendoza.
Exacto.
El resto venía de Neuquén.
Exacto. Sí, muchos hablan de Roca y su campaña, pero también Ortega, ¿ah?, tuvo mucha importancia también en eso, ¿no?
Ortega fue, digamos, peor que Roca en cuanto a a su involucramiento directo en la esclavización y asesinato y tortura de indígenas, porque digamos, Roca fue el jefe de toda la campaña, pero estamos hablando de que Rufino Ortega tenía en sus propias estancias, en Rodeo del Medio y en Malargüe, esclavos indígenas que hubo hasta 1920, para que se dé una idea de usted, claro, en sus descendientes. O sea, bueno, estos esclavos vivían ahí hacinados. O sea, hay artículos de diarios de la época que narran, porque hubo algunas denuncias que fueron rápidamente acalladas, pero en la prensa están, de gente que muestra cómo los mataban de hambre, los torturaban. Los indígenas fueron traídos a pie desde la Patagonia.
Así es.
Muriendo, Rusconi lo dice porque él todos los informantes de él le decían, se quejaban de eso, que las dos terceras partes aproximadamente murieron en el camino.
Exactamente.
Así que digamos, que hoy descendientes de esas mismas familias, muchos, ¿no? De la clase política mendocina y de aquella oligarquía mendocina estén diciendo que no existen los mapuches, es una aberración.
Es increíble.
A propósito de esto, Diego...
Porque han cometido delitos de lesa humanidad.
Sí, así es. Y la historización que estás haciendo de la historia mapuche en Mendoza, de nuestra historia, porque también viste que se aparta y se ha borrado de nuestra historia reciente, y bueno, también el hecho que les ha sucedido a ustedes de censura, imagino que también constituye parte de esta necesidad de borrar la identidad mapuche, la identidad originaria aquí en Mendoza. Pero vos también mencionabas un poco de, bueno, la herencia de estas personas que han tenido incidencia directa en la masacre y en la eliminación de las comunidades originarias en Mendoza. Han pasado distintas cosas en este tiempo, entre ellas vos mencionaste que realizaste una exposición en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que pudiste escuchar, lo que pudiste decir, qué observaciones tenés de esa jornada?
Bueno, mirá, la jornada fue muy buena, la semana pasada fue. Hubo otras colegas expertas, una en historia colonial de la frontera sur de Mendoza con los indígenas, o sea, alguien, la persona que más sabe del tema. Ella demostró, bueno, la presencia ancestral mapuche en el sur de Mendoza, pero además rebatiendo algunos de los pseudo-argumentos que dicen otras personas que niegan a los mapuches, incluso historiadores, ¿no? Como yo digo, hay historiadores que no saben nada de historia indígena, y que chapean, digamos, porque son profesor de historia o incluso doctores en historia, pero de historia de Mendoza, digamos, no que tradicionalmente la historia de los historiadores mendocinos no les importó nada la historia indígena, ni la investigaron, vamos a ser claros, y no por casualidad, sino porque realmente hubo en algunos de ellos intereses de clase, por así decirlo, en negar esto. Pero esta profesora mostró cómo los pehuenches, puelches y otros grupos que según esta gente dicen que no eran mapuche porque eran pehuenche, que los pehuenches eran una parcialidad del pueblo mapuche, que estaba compuesto por varios grupos con nombres distintos, nombres que además fueron cambiando a lo largo del tiempo, y que estaban entrelazados entre sí, no tenían un territorio fijo, y los pehuenches formaban uno de los cuatro butalmapu de los mapuches, una de las cuatro unidades políticas territoriales mapuches en el siglo XVIII y XIX. Entonces, eso lo demostró ella. Después, a mí lo que me interesó recalcar es esto que les decía recién, ¿no? O sea, el genocidio cometido por el mismo Estado Provincial mendocino y el Estado Nacional en Mendoza. Yo mostré artículos de la época. Mire, les voy a leer algo,
por favor.
Que vean la... cómo se plantean las relaciones con los indígenas en la frontera sur, o sea, en San Rafael. Draghi Lucero, en su Cancionero Popular Cuyano, muestra un pequeño verso que era popular, ¿no?, en la zona, y que dice así, dice, cuando vas a tierra adentro, yo te encargo un indiecito, que no sea un indio grande, quiero uno chiquitito. O sea, esto es, está recogida en la década del 30 por Draghi Lucero.
Claro.
O sea que los criollos de San Rafael iban a buscar esclavos indígenas, eso era tradicional desde la época colonial, entraban y se llevaban a los niños cuando podían como esclavos. Y un artículo del Constitucional, un diario de Mendoza de 1879, dice, muestra, avisa que llega una nueva remesa de indígenas que habían anunciado, que son 90 y pico individuos, ¿no? Dice que el sitio donde se los alojó fue invadido por señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio. Y dice, no fue posible atender la totalidad de las solicitudes por lo reducido de la cifra, de manera que quedaron más de 300 peticiones sin proveer.
Increíbles.
Después me dice, creemos no equivocarnos al asegurar que hubieran tenido acomodo 1000 indiecitos de uno y otro sexo, siempre que su edad fluctuase entre 6 y 12 años, que son los más preferidos.
Qué terrible. ¿No?
Estos son algunos de los muchísimos artículos de la época.
Qué terrible.
Sobre el tema, ¿no? No les voy a leer todos porque son muy largos.
Qué interesante, Diego, es que nos traigas esas palabras exactas y como tales para lograr ese contraste que nosotros nos miramos acá como inconcebible, no se puede, pero eso vuelve de otra forma en lo que vos mencionabas cuando empezamos la nota, en este odio, en esta aporofobia, xenofobia, esta arremetida que hay con los pueblos originarios, y obviamente tiene una trascendencia histórica que es la que no se logra de velar con complicidad de los medios, con complicidad de nosotros mismos, de nosotras mismas, lamentablemente.
Esto es como vos decís, mira, yo no es por culpabilizar a todo el mundo, pero es cierto que en la historia pasan estas cosas donde todos como sociedad reproducimos discursos, prácticas, etcétera, que por ahí sin darnos cuenta que son muy jodidas, ¿no? Discriminatorias, o incluso parte de una historia genocida, como en este caso. Entonces, digamos, alguna gente puede estar opinando por desconocimiento, ¿no? Esto, porque realmente nos han ocultado este pasado. Uno va a la escuela, en la escuela no te enseñaron esto.
Claro.
A lo sumo te hablaron de los indios de Mendoza en una clase, en un grado, durante 2 horas.
Claro.
Entonces, mostrar qué es lo que yo trato de hacer hace años, mostrar la relación de la historia indígena, de los indígenas de Mendoza, con la historia provincial en general, cómo estuvo imbricada esas dos historias, es algo que suena como ciencia ficción para muchos.
Claro.
Pero hay gente que reproduce exactamente las mismas prácticas y discursos coloniales y de la campaña del desierto, ¿no? Que reproducen lo mismo y con los mismos fines, en el fondo, que es la apropiación de la tierra de los indígenas y campesinos.
Exacto.
¿No? Sí. O sea, de alguna manera la campaña del desierto ha sido reanudada con esto.
Uh-huh. En 4x4.
Sí.
En camionetas.
Y también en la justicia, en los tribunales, la presión de los empresarios, la apretada a los puesteros que son amenazados. Yo lo he visto. He entrevistado, he vivido con puesteros en el sur de Mendoza, cómo les tirotean las casas, van matones a echarlos de sus lugares. Y hay un dicho que tienen muchos de ellos, que a mí me impresionó, cuando hablaban de su historia reciente, su cotidianidad, que decían que ellos estaban acostumbrados a andar de tierra en tierra, así decían. De tierra en tierra, ¿qué es lo que significa? Que en sus vidas han tenido varios episodios en que tuvieron que abandonar la tierra que ocupaban porque los echaron, los apretaron.
Exacto.
Y entonces buscar otro paraje.
Claro. Bueno, la verdad que es un tema para dar mucho, porque uno escucha comúnmente en el vecino común, ¿no?, que los mapuches son chilenos, ¿qué hacen acá? Y en realidad el pueblo y la etnia mapuche están mucho antes de las divisiones políticas de cada país, ¿no? Ellos habitaban todo ese territorio, ¿no? No son ni chilenos ni argentinos, ellos habitaban todo ese territorio. Bueno, te agradecemos muchísimo, Diego. No sé si querés agregar algo más.
Una última cosa, aprovechando esto que estás diciendo, eso es fundamental porque los estados argentino y chileno se construyen mucho después, digamos, de que existiera el pueblo mapuche con su dinámica en esos territorios. Y otro problema, otra cosa que confunde a la gente, es que en realidad el término mapuche para definir a estos grupos no se instala, no surge sino hasta fines del siglo XIX y XX. Antes se usaban otras denominaciones, como pehuenches, picunches, huiliches, para cada una de las parcialidades. Entonces, eso dice mucha gente, pero los mapuches no existían, o sea, sí existían, es como decir que los argentinos no podríamos existir porque la Argentina se fundó a mediados del siglo XIX, realmente, como idea, como nación. Claro. Entonces, pero antes estaban los criollos que estaban acá, que conformamos lo que hoy es la
Argentina. Exacto, exactamente. Muy claro ejemplo. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer. Por supuesto, los micrófonos de la radio están disponibles para cuando usted lo necesite, así que es un tema que seguramente va a traer mucho más para charlar.
Bueno, les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de poder difundir un poco de información más fidedigna.